relateando la mañana, oh, relateando la mañana, all right, relateando la mañana.
Ah, buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí estamos para una nueva edición sorpresa de El Relateando la Mañana el día de hoy, día martes 2 de abril. En el mes colocolino le estamos dando una cobertura especial y además porque estamos en semana de Copa Libertadores. Mañana juega Colo Colo contra Cerro Porteño, contra los paraguayos, y queremos acompañar, no sé si han llegado la notificación. Ahí está llegando, clic aquí, ahí está, ya. Bienvenido a toda la gente que nos acompaña. Los primeros segundos son dedicados a nuestros amigos de Spotify, que toda la semana nos premian con su sintonía. A todos los programas de este holding, el Colo Colate, el Chavo Invita y también Relateando la Mañana. Ya, estamos día martes previo a un partido de Copa Libertadores. Ya vamos a analizar. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido a toda la gente que se une también desde YouTube, creo que estamos. Eso, no sé si los mensajes los puedo leer, igual escriban. Desde Twitch, por supuesto, desde X, y tendría que revisar si está saliendo desde Instagram. Puede ser que sí, puede ser que no. No estoy tan seguro todavía que se esté viendo en Instagram, pero bueno. Nos vamos a acompañar un ratito esta mañana para ver qué es lo que está pasando en Colo-Colo el día previo al debut. Eso pasa. De repente no sabemos bien si es debut de Copa Libertadores. Todos piensan que es el debut, pero Colo Colo ya lleva jugando su buen rato hasta Copa Libertadores. O sea, no, ya hemos ganado un par de partidos. Hemos clasificado, hemos pasado dos rondas, así que ya somos un equipo copero. ¿Ansiosos para mañana? Sí, yo creo que la ansiedad previa. Siempre hay un entusiasmo que nos hace creer, ilusamente muchas veces, hay que reconocerlo, ilusamente que esta puede ser una buena Libertadores para Colo Colo. El grupo creo que nos podría haber tocado mucho más difícil, no sé si nos podría haber tocado más fácil, porque no, si iba a tocar sí o sí con un rival de jerarquía, que en este caso fue Fluminense, el actual campeón. Y ojo, lo voy a decir hoy día, 2 de abril, antes que se juegue la Libertadores. Me parece, yo no daría por perdido los dos partidos con Fluminense, porque de repente dicen, no, ya sabéis que este partido de mañana con Cerro Porteño es importantísimo porque Cerro Porteño es el rival directo y no sé qué. Sí, me parece que es el rival directo, pero los puntos que se ganen a Fluminense me parece que van a ser los que van a marcar la diferencia. O sea, sacarle dos puntitos a Fluminense sería pero una maravilla. ¿Para qué decir tres? Entonces esos puntitos que no están en los cálculos son los puntitos que nos pueden asegurar una buena cosa. Aquí, miren, tengo una noticia, aquí se me empieza a complicar la cosa, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de Colo-Colo? Y hay una crítica de Claudio Borghi, no sé si es el, bueno, no se va a alcanzar, a Falcón por su expulsión. Dice, ya lo hemos comentado, lo comentamos ayer en el Colo-Colate, el programa ya está en Spotify, lo pueden ver en Twitch también. Lo hablamos in extenso, pero no habíamos visto esto que Claudio Borghi dice que se va a ganar el odio de los colocolinos. Hay varios colocolinos que odian a Claudio Borghi, yo no sé por qué. Yo trato de separar el Borghi, digamos, jugador, entrenador, con el Borghi comentarista. Buenos días, Fernic, ¿cómo estás? Me extraña que no estés censando. ¿Por qué no estás censando si este país necesita saber cuántos somos para poder canalizar los recursos en los proyectos adecuados? Ojalá que no haya terminado tu trabajo y sigas trabajando en ese censo, y que ojalá nos dé a Chile un excelente catastro. De este deseo, Frenic, por favor, que tú nos ayudes a todo Chile para este catastro. Ya, ¿qué estábamos? Que Borghi, la gente lo ve porque dicen, yo he escuchado mucho el comentario que dice que Borghi es tan colocolino que trata de comentar cosas en contra de Colo Colo como para que no parezca tanto. Pero esta vez, un pequeño descanso, seguir con el deber contado ya, para contarnos. Tenemos que contarnos. Aquí estoy yo por si acaso. Ya, Claudio Borghi dice, fuertes críticas sigue sumando Maximiliano Falcón tras haber sido expulsado contra Everton, ya lo vimos. Al final yo vi después con calma, no fue tan cabezazo, De hecho, no fue de cabezas. Y de hecho, su peluca disminuye la intensidad del golpe. Creo que eso debería estar en el informe del árbitro para que no le dé tres fechas, para que no le dé, bueno, me parece que dos fechas le van a dar seguro. Pero que no le den más fechas, porque el volumen de su peluca. Hola, Pólex, ¿cómo estás? El volumen de su peluca reduce el impacto, lo que provoca que el golpe no sea tan fuerte. Y también ayuda, yo si fuera el... Hola, Giro, ¿cómo estás? Si fuera Luis Hermosilla, yo diría, dentro de mi defensa, diría que la primera intención del jugador de Everton es simular, porque él se agarra la cabeza como tratando... O sea, a los jugadores como que todavía no entienden que ese tipo de exageraciones ya no va, con VAR ya no va, con tanta cámara ya no va. Entonces, todos estos jugadores que ya nacieron en el siglo XXI tienen que saber eso. Se vio peor de lo que fue, dice Pólix. Ayudó la exageración. Mira, como si te hubiera leído antes de lo que te hubiera dicho. Fue un golpe de cabezas, dice. No sé si fue de velocidad o de velocidades la intensidad del golpe. Buenos días, Jotalán, ¿cómo están? Ya, se sigue sumando gente. Bienvenidos todos. Estamos hablando de la crítica que queremos saber. ¿Cuál es la crítica que le hizo Borghi a Falcón? Acá están las palabras. Ustedes no leen nada ahí. Lo que pasa es que yo, para cambiar esto y para poner más grande, tengo que hacer una faramalla que todavía no la sé. Tengo que meter shift y una letra que no sé cuál es. Creo que la 7. A ver, vamos a ver. Si aprieto shift y 7, vamos a ver qué pasa. Si se voy, yo me veo más chiquitito y el otro... No, la cagué. Aquí, a ver. Ahí estamos. Ya. Claudio Borghi. Y en este momento es que... En el que demuestro mi vejez y me tengo que poner los anteojos porque está ya. Ahí. Ah, mira, estábamos viendo el diario. Ya. Me voy a ganar el odio de los colocolinos, pero esto es injustificable para un jugador. Dice Claudio Borghi a propósito de Falcón. Usted es entrenador y tiene 10 partidos en el próximo mes y medio. Si ve la formación de Colo-Colo, dice, venimos de no ganar y siguen ganando Iquique y la U, por lo que se nos escapan. Partido diciendo. No sé con quién está hablando, que dice que usted es entrenador. A Juvenal Olmo le habrá dicho eso. Va a poner lo mejor que tiene, sabiendo que tiene un partido en la semana. A los 3 minutos va ganando 1-0, entonces dice, manejemos el partido. Pero viene el empate, después viene la expulsión de Nacho González. Y otra vez en ventaja. Pierde esa ventaja y pierde un jugador más, añadió el tercero. Ya, pero ¿dónde está la crítica a Falcón? ¿Esa es? Aquí está. Mira, la misma crítica que comentamos ayer. ¿Qué festeja? Cuando estoy en la cancha sobre quién fue el mejor del partido, todos dijimos Páez, porque tuvo que correr por él y Falcón. Si esta jugada se va a la contra, no, esto están escribiendo como... Esto es de Bio Bio Deportes. Creo que está el de los Simpsons, ¿cómo se llama? El Baco Mulián está redactando acá porque no... Si esta jugada se va a la contra, lo corre Falcón o Saldivia y lo bajan, uno dice sacrificio y se agradece. Pero esto es una torpeza. Ya, o sea, la crítica fue bien callampa. O sea, dijo una cosa y este diario lo agarró como si fuera una gran crítica. Me parece que no tanto. Ya. ¿Qué están comentando? ¿Cómo está Cristian? Muy bien, ¿cómo está Cristian también? Hay noticias, exactamente, hay mucha palabra, mucha cosa. Me parece incluso que este artículo está escrito por una inteligencia artificial, porque no veo la humanidad en este. No veo la humanidad. Ah, no, Ítalo Sánchez a través de inteligencia artificial escribió este ya. Y Almirón blinda a Falcón. Me gusta esa palabra, blinda a Falcón tras comentada expulsión. Ahí está Almirón, ahí está Falcón expulsado, ahí está Eric Bimber tratando de sacar a Falcón. Ay, saltar aviso, ya. Todos ganan menos nosotros en esta publicidad. Mira, y me colapsa el internet y empieza a guatear porque viene un aviso que no sé de quién es. Ya. Aquí está otro aviso que tengo que cerrar anuncio. Ya. Son cosas muy personales. Cuando uno pasa por eso se siente mal porque siente que perjudica al equipo, pero las cosas se hablan en privado y en persona. Somos un equipo y ventilar lo que pasa no me parece sano. A mí no me gustaría que hablaran de mí en la prensa, puntualizo. Ya. Hola, Martín, ¿cómo estás? Necesitaba justificar mi ausencia del trabajo hoy y llega esta transmisión a salvarme. No me echen la culpa a mí de las situaciones que ustedes no trabajan. Yo esto va a ser un ratito nomás, ¿eh? Porque a las 11 y pico me tengo que ir a hacer otra cosa. Ya, Infantil cabezazo, ya hablamos más o menos de Falcón. Si es que ustedes fueran el entrenador, porque hay gente que está pidiendo que Falcón sea como que reciba una especie de castigo interno y no entre de titular, por ejemplo, el partido de mañana. Y ahora, Amor es espectacular. Después que Amor no corría, que era lento, que estaba, ahora Amor es espectacular, es mucho mejor que Falcón, siempre ha sido mejor que Falcón. Somos exagerados los colocolinos y eso hay que reconocerlo. Dice Polis, creo que el Peluca ya entra condicionado a los partidos, es un jugador pasional, juega del alma y eso a veces le pasa la cuenta. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Polis. Siento que hay una diferencia entre lo pasional y ya definitivamente lo ahueonado. No sé si es la palabra ahueonado, pero se pasa de rosca, porque una cosa es ser pasional, no sé, por ejemplo, veo al otro lado a Saldivia, que Saldivia entra con la misma vehemencia, con la misma fuerza a todas las cosas, de repente le muestran su tarjeta amarilla, pero no les da tampoco ningún indicio de cabida a una infracción tan tonta como esto que puede hacerse. Off topic, dice Giro, atención, que me gusta esto. ¿No les da vergüenza ajena que todos los días haya una nota en La Tercera sobre tema random según la inteligencia artificial? Y es un periodista que le hizo una pregunta a Corneta Chapkin. Bueno, lo que pasa, Giro, estamos, nosotros que somos más viejitos, estamos en presencia de la decadencia total del periodismo. Ya lo digital y el formato de lo digital ha embarrado al periodismo. Y siento que ya todo este tipo de notas que nosotros leemos y que consumimos, como me gusta decir, consumimos, nos hace mal. Pero bueno, ya. Vamos a entonces a ir. Esta es la noticia de Falcón, ya. No, me preguntan si mi opinión. No, Falcón tiene que jugar mañana, listo. A Falcón hay que decirle una vez más, oye, Falcón. No el primer. Ah, eso quería ver. La lista de las expulsiones. No sé si la tengo por acá. Estos son los jugadores más expulsados. Eso me gustaría. ¿Acepto las cookies? Acepto cookies. ¿Hay alguna relación entre que yo acepte las cookies y que mi computador vaya más lento? Por favor, si alguien me puede ayudar en eso. Porque a mí me encanta aceptar las cookies de computador. Las cookies reales realmente, ¿sabes qué? Si hay alguna cosa que. Si ustedes me dijeran, oye. De aquí en adelante no podéis comer más galletas, a mí no me molestaría tanto. No soy galletero. Chocolate, sí, un poquito más. Bueno, el pan es lo que más me gusta, pero la galleta en sí, no. La podría dejar pasar. No sé ustedes, porque me dicen que para el matinal tengo que hablar cosas también de cocina, de salud, entonces, este es el comentario de alimentación. La galleta la puedo dejar pasar. Y si me dicen, ¿vas a vivir sin galleta o sin fruta? Mira, incluso yo no soy muy frutero, digamos, pero preferiría la fruta a la galleta. Entendiendo que la papa frita es una fruta que sale de los tubérculos. Ya, aquí está la noticia. Mira, voy a compartir esta pantalla para que a ver qué nos pasa. Allá está, ahí está. Ojalá no se castigue internamente al Peluca, es una muralla, sin duda es un jugador necesario en el 11 titulares, sinónimo de seguridad en la defensa, mañana sí o sí Peluquita. Muy bien, estoy de acuerdo. Hay que hablar con el Peluca, hay que decirle las cosas y bueno, fallará una vez, fallará dos veces, fallará siete veces como lo han expulsado, pero hay una cosa de cariño, hay una cosa de pasión. Creo que es un jugador que a la larga le hace muy bien al equipo. En este caso no, pero estoy hablando de la generalidad. No así, Lucas. Le hizo muy bien el sábado, pero no nos confiemos en que le va a hacer bien. Y no lo pidamos mañana cuando Zavala no desborde, cuando Volados no haga nada. No lo pidamos. No pidamos a Cepeda. Vámonos con calma con Cepeda. ¿Puede llegar a ser un buen jugador? Sí. Pero no va a ser la solución mañana, cuando estemos ahí complicados y no. Quizás Cerro no haga un gol y necesitamos atacar. No sé si Lucas Cepeda en Copa Libertadores va a rendir como rindió contra los 9 jugadores de Everton. No lo sé. Rindió muy bien, hizo un golazo y toda la cosa, pero ya. Aquí está. Maximiliano Falcón está en el centro de la polémica tras su expulsión ante Everton. El defensa uruguayo suma 6 tarjetas rojas en 125 partidos por los puntos, pero no eran 7. Bueno, parece que ahora son 6. En 3 años y medio, Falcón se ha perdido 16 encuentros por su... Mira, este es un buen dato, porque es cierto lo de las expulsiones, que la cantidad de expulsiones... Y aquí vamos de nuevo, Giru, a lo que estamos hablando. El mundo actual nos ha llevado a la estadística y para nosotros es más importante cuántas veces ha sido expulsado. Pero este dato es muy importante porque, aparte de ver cuántas veces ha sido expulsado, hay que ver cuántos partidos se ha perdido por suspensión, porque eso es muy importante. Porque de repente a uno lo expulsan por hacer un segundo foul de amarilla, una cosa, y se pierde un partido. O de repente a uno lo expulsan como expulsaron a Falcón, me acuerdo, contra Católica, que le pegó un combo a alguien. Y me parece que fueron 3 o 4 partidos. Entonces, son diferentes tipos de expulsión. Eso es muy importante. Y me gusta que aquí Diario AS lo haya puesto. Dragomir Jankovic. No, ese fue el señor que sacó la foto. En 3 años y medio, Falcón se ha perdido 16 encuentros por suspensiones, ya sea por tarjeta amarilla. Le han mostrado 42 tarjetas amarillas. Y sus 6 impulsiones en todas las competencias. De hecho, el Peluca es uno de los futbolistas salvos con más expulsiones, contando los primeros 125 partidos. Y aquí ya es donde las estadísticas se ajustan a lo que uno quiere saber. Y quiero ver aquí. En los primeros 125 partidos, ¿quiénes son los que tienen más expulsiones? Acá se alcanza a ver ahí. Ya, esta es estadística del rey del dato, Lucho Ramírez. Un saludo, el Lucho Ramírez, el Lucho Reyes. Un saludo para Lucho Reyes. Y aquí dice, por ejemplo, en primer lugar, hay 3 jugadores con 7 expulsiones. Los periodistas no usan estadísticas. Con suerte el promedio, que es la más penca de todas las medidas estadísticas. Mira, muy bien. Ya, Roberto Cereceda, 7 expulsiones en 113 partidos. No me acordaba yo que Roberto Cereceda haya sido tan expulsado. Lo olvidé, en verdad olvidé. No tengo mucho recuerdo de Roberto Cereceda en Colo-Colo. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? No la tengo. En segundo lugar, Hugo Rubio está con las mismas 7 expulsiones, pero en 125 partidos. Igual que Marco Villaseca. Ahora, esta estadística es en los 125 partidos, pero no sabemos en cuántos partidos, porque Roberto Cereceda, me imagino que no jugó más partidos por Colo-Colo. Pero me gustaría haber sabido a los cuántos partidos llegó Marco Villaseca a los 7 expulsiones. Porque lo que yo sí recuerdo de Marco Villaseca, quizás estoy exagerando o quizás estoy interpretando mal la realidad, pero me acuerdo que Marco Villaseca en su primera etapa era bien cochinón y llegó por la pierna fuerte y el planchazo. Pero después tuvo una etapa donde Villaseca jugaba muy bien. Y debe haber coincidido con menos tarjetas, menos expulsiones, menos suspensiones, que fue cuando compartió medio campo con puros talentosos. Entonces Villaseca tuvo que también que ponerle un poquito de talento. Entonces, quizás Marco Villaseca, estoy inventando, pero quizás Marco Villaseca llegó a esas 7 expulsiones en 80 partidos. Estoy inventando, porque no tengo la estadística acá. Pero bueno, después de esos 3, Villaseca, Rubio y Cereceda. Rubio, me imagino que la mayoría... Pero Villaseca era malintencionado. Sí, pero sí, estoy de acuerdo, Pancho Silva, que Villaseca era rudo. Pero Villaseca tuvo una etapa que no era en que pisaba la pelota. Algo parecido a lo de Mario Salas. Porque Mario Salas también llegó como el rudo a pegar, a correr en medio. Pero también Mario Salas tuvo una época donde tocaba y toda la cosa. No sé si Marco Villaseca era cochinón. Sí. Bueno, le pegó un combo a uno de la U. Bueno, pero ya. Y Hugo Rubio, me imagino que a diferencia de Marco Villaseca, la mayoría de sus expulsiones, igual que después vamos a ver de Pato Yañez y de Ricardo Dabrowski, tienen que haber sido por reclamos destemplados o desmedidos, yo creo también. Ya. Y con 6 hay un gran listado que llegaron. ¿Hugo Rubio será por alegar? Sí, Hugo Rubio era por alegar. Hugo Rubio, yo no me acuerdo tanto de lo visto jugar, me acuerdo de algunas cosas, pero lo que sí recuerdo muy bien es Pato Yañez. Entonces Pato Yañez como comentarista a mí me fascina, lo encuentro muy entretenido, muy simpático, digamos, sumamente chispeante. Y me da risa que Pato Yañez también critique a jugadores tipo Falcón por sus reacciones, porque Pato Yañez era uno de los personajes más desagradables para jugar. No sé si alguien alcanzó a ver a jugar a Pato Yañez. Pato Yañez era muy bueno, pero en Colo-Colo no era uno de los... No sé con quién lo podemos comparar. Era, se pegaba muy buenos partidos, pero no era constante. Había partidos en que Pato Yáñez no hacía absolutamente nada. Y se dedicaba a reclamar y era como muy, no sé si simulador, no sé como quién se puede parecer. Mira, Pancho Silva dice que Yáñez es lo más parecido a Peluca, incluso peor. Sí, tengo ese recuerdo. Era muy bueno para reclamar, era muy bueno para fingir faltas, lo que en esta época no sería tan bueno porque con todas las cámaras y todo el VAR y todas esas cosas quedarían ridículos. Pero Pato Yáñez era muy del estilo, no sé qué jugador más cercano ahí, sería como un poquito como Fierro, de fingir, no sé si Fierro, bueno, de la misma época está el Murci Roja, como buscar la falta y simularla, y era la típica que tenía Pato Yáñez, era la que tenía y el Guatón Vega también, no sé si alguien vio jugar al Guatón Vega, que era como echar a correr la pelota y quedarse como con el pie estirado atrás, como que te hacen el foul, como que queda ahí, y siempre le cobraban ese foul. Ese era Pato Yáñez en Chile. Estoy hablando por lo que vi jugar en Colo-Colo. La mejor época de Pato Yáñez no la vi jugar. En España, me imagino que en San Luis de Quillota, en Valladolid, en Cádiz. Toda esa época tenía que ser muy buena Pato Yáñez, yo no la vi. Mira, Pancho dice que entre Yáñez, Vichy también, pero Vichy no era tan... Sí, quizá era menos espectacular Vichy con las tiradas y toda la cuestión, pero también, o sea, eran reclamones porque eran, claro, eran jugadores ya grandes, jugadores cabrones y todas esas cosas. Y Pato Yáñez estaba realmente en otro nivel. Lo que pasa es que Pato Yáñez llegó en un estado... No, llegó en su mejor curva. De haber llegado como con el equivalente a Arturo Vidal. Un jugador que, con lo que tenía, que no era ni cercano a su prime, le bastaba. Y Pato Yáñez se mandó muy buenos partidos, pero tampoco tanto. No sé, Pato Yáñez creo que no jugó tanto en Colo-Colo. ¿Eh? No sé si alguien tendrá la estadística ahí, pero un año quizás. Y quizás menos, no sé. No estoy ahí, pero no recuerdo al Pato Yáñez jugando tanto. Y el Vichy, ¿a qué nombraron más? Al Vichy. El Vichy era más de... Era taimado también. Era mucho mejor que Pato Yáñez. Era muy intermitente también, sí. Esa es la palabra. Jugó 4 años, del 91 al 94. Mira, no lo tenía... Pensé que había jugado menos Pato Yáñez. Ya, estamos bien entonces. Después con 6 tarjetas también tenemos al Chita Cruz. No lo vi jugar, no sé por qué le mostraron tarjeta amarilla. Ricardo Dabrowski. Me imagino que era una mezcla de reclamar, que Dabrowski era muy reclamón. Hola, Master Life, ¿cómo estás? Dabrowski era muy reclamón. Y me imagino que Dabrowski también, al ser un poquito más bruto y más impetuoso, le tienen que haber mostrado algunas tarjetas por llegar tarde a la pelota, por ir al choque a destiempo y todo eso. Después está el Coca Mendoza. El Coca Mendoza, sus tarjetas eran por huear, por el Coca Mendoza. Me imagino que su tarjeta roja, esto es lo estoy inventando y lo estoy suponiendo. Me parece que las tarjetas del Coca Mendoza tienen que haber sido más en su segunda etapa, cuando ya llegó más cabrón también. Porque en la primera etapa era una máquina. O sea, cuando llegó el 91, una máquina, el Coca Mendoza, no me acuerdo tanto de que lo hayan expulsado. Después, ¿quién viene? Juan Carlos González también, expulsiones de defensa central. Lo más cercano sería Valdivia, taimado, se sabían buenos caminar en la cancha. Mira, sí, está bien, Pancho. Eran como Valdivia, Dabrowski muy bueno para reclamar y por su altura era más complicado siempre el choque. Sí, Dabrowski reclamaba mucho, ahora que lo recuerdo bien, y Dabrowski, entre nosotros, era, no sé a quién, con quién lo podemos relacionar de ahora. Me gusta ese ejercicio de explicarle a la gente que no vio jugar a alguien, de explicarle cómo serían con un jugador de ahora. Dabrowski sería como, era un jugador muy alto, bastante torpe con los pies, o sea, jamás se iba a pasar a un jugador, digamos, con una jugada talentosa. Tampoco me lo recuerdo como que haya sido especialmente rápido. El criterio era que cabeceaba bien, sí, pero tam- Sí, cabeceaba muy bien. Esa era su principal su principal virtud y casi única. Aparte de la cosa, digamos, no fútbol, o sea, no necesariamente táctica, digamos, o sea, no necesariamente técnica, sino el esfuerzo y todas esas cosas que también tenía Zamorano, ¿cachai? Zamorano, que me lo están diciendo ahí, Zamorano, como Haaland, no, Haaland, mierda. ¿Qué pasó con el perro? Ah, ahí están ladrando el perro. Ven, 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 Efra, ven, ven. No sabe abrir la puerta a este perro. Espérenme un segundo. Ustedes vean la estadística y yo le abro el perro y vuelvo. Ya, volví. ¿Entendieron toda la estadística? Ya. Dice De Polis que tenía suerte en los goles, pero con su altura, pero no más que eso, pero hábil con el balón. No, hábil no era hábil con el balón. No sé qué gol. El jugador ese gigantón que hay en Iquique, que se llama Pino, no lo he visto jugar, pero me parece que debe tener más técnica que Dabrowski. Dabrowski tampoco era de esos que recibían de espalda al arco, la parada de pecho digamos, con técnica. No, era Zamorano, hay que guardar todas las proporciones. Zamorano, digamos, lo actitudinal, espectacular, increíble. Zamorano tenía mucho más técnica que Dabrowski, sí, mucho más. Zamorano participaba más del juego, sí. Zamorano, para los que me preguntan ahí que no lo vieron jugar, Zamorano, era uno de sus principales virtudes, era ir a presionar. Era ir a presionar al defensa, al arquero y todas las cosas. No me acuerdo muy bien en qué año empezó la regla que el arquero no la podía tomar con la mano. Pero me parece que Zamorano tuvo mucho tiempo con esa regla. Entonces, la presión de Zamorano era menos efectiva porque, por ejemplo, lo que voy a decir, si Zamorano estuviera ahora en la Premier League, donde todos los equipos salen jugando y se la tocan al arquero en el área chica y toda esa cuestión, Zamorano ahí se hubiera hecho un festín, porque Zamorano era muy bueno para quitar esas pelotas, o quizás no para quitar, pero para presionar. Miren la tontera que voy a decir, pero para que la gente entienda, Zamorano tenía la presión de Gabriel Costa, que hueá, 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 y con un poquito más de velocidad. Entonces Zamorano en esta época, en Premier League, hubieran andado muy bien. Su técnica no era tan, aunque hay unos videos en que se ve que la Zamorano hacía unos lujitos, unos goles de taco, sí, pero eran excepciones. Eran excepciones. Zamorano en general, lo que tenía Zamorano, a diferencia de todos los otros que hemos dicho, el Pato Yañez, de Rubio, de Borghi, que Zamorano no tenía, era más parejito en su nivel. Por ejemplo, Borghi de repente tenía partidazo extraordinario y a la semana siguiente tenía un partido callampa que no hacía absolutamente nada. El Zamorano también tenía partidos callampa, pero era más parejito. Era más parejito. Y Zamorano se marcaba mucho por los goles. O sea, cuando hacía goles, Zamorano bien. Pero no era como esa cosa, oye, Zamorano estuvo espectacular y no hizo ni un gol. No. Cuando jugaba bien Zamorano era porque hacía goles. Ya, si necesitan alguna explicación de otro jugador, la podemos mostrar y no podemos. Estefan Pino, no sé por qué. Ah, por lo alto ya. A San Pedri. No, me parece que San. ¿Con quién estás diciendo que se parece con Zamorano a San Pedri? Sí. No he visto tantos partidos de San Pedri, le veo los de Colo-Colo y parece que contra Colo-Colo son los peores partidos de San Pedri. Pero San Pedri, claro, San Pedri tiene mucho gol. No sé cuánto participa del juego en verdad San Pedri. Para serle sincero, no veo los partidos de Católica. Solo algunos. Ya. ¿Y quién más está con seis tarjetas? Rodrigo Meléndez. Bueno, que ya soy yo, creo que la mayoría de los que estamos acá lo conocemos. Ya sabemos por qué son sus tarjetas. Y Esteban Paredes. Que son tarjetas por reclamar, me imagino. No me acuerdo. Expulsiones de Paredes. Por faules tienen que haber habido, pero me imagino que la mayoría de las tarjetas rojas de Paredes tienen que haber sido por expulsiones. Me acuerdo un informe. Ah, Pancho Silva dice que San Pedri con Dabrowski. No, si yo estoy eligiendo equipo entre San Pedro y Dabrowski, me parece que me quedo con San Pedro. Con todo el cariño que le tengo a Dabrowski y con todo lo mal que me cae San Pedro. Pero si tengo que ganar el partido, me parece que San Pedro me da un poquito más de opciones. El mejor San Pedro y con el mejor Dabrowski estamos comparando. Lo que no sé es dónde jugó Dabrowski después. No sé si alguien tiene el dato. Dabrowski estuvo en Colo-Colo. Y después como que, a ver, vamos a ver Ricardo Dabrowski, porque el otro día me saqué una foto con Ricardo Dabrowski cuando fui a la despedida del Dabrowski. ¿Cómo se escribe Dabrowski con B larga? Aquí está, Ricardo Dabrowski, ex futbolista argentino. El otro día me fui a ver, vamos a compartir la pantalla de Dabrowski. El otro día me fui, 63 años de Temperley. Vamos a ver los equipos en que estuvo como jugador. Trayectoria como jugador. ¿En Colo-Colo solamente? ¿Solo en Colo-Colo? O sea, se retiró en Colo-Colo. Empezó en Huracán, en Temperley, Huracán, después pasó a Toluca de México, volvió a Temperley y desde que llegó a Colo-Colo se fue en Colo-Colo. O sea, 6 años en Colo-Colo y listo, se fue. 87, 88, 89, 90, 91. 92. Miren, yo pensé que Dabrowski se había ido de otro. Y después quedó como entrenador al tiro. No. Entrenador de Colo-Colo de Magallanes en el 2009, el 93. Palestino en el 93. Wanders. Aldosivi. No tuvo tampoco gran carrera de entrenador, ¿eh? Hasta el 2015. Ahí cerró su. Ya, hizo muchos goles Dabrowski, sí, es verdad. Es verdad. No sé, en verdad. Quizás es con las cosas que uno se queda. Pues hay gente que se queda con que Rambo Ramírez era bueno. Yo me quedé con que Dabrowski hacía muchos goles. Pero no es de la época de Wikipedia porque no le salen los goles y las cosas. Pero bueno. Ya, eso fue Dabrowski. Eso fue Dabrowski. Y ahí entra Maximiliano Falcón, que me imagino que la. Me parece que Falcón no ha tenido expulsiones por reclamo, o sí, no sé. Me parece que todas las expulsiones de Falcón son por faules destemplados, como me gusta llamar, como me gusta decirle a mí. Por faules, no sé si fuera de contexto, pero faules como demasiado brutos, demasiado vehementes, donde de repente un centímetro. No, Cristian Montesinos, Rambo Ramírez no era bueno. De aquí, son todas las expulsiones son por jugar al límite. El otro día en TNT estaban dando las expulsiones. Vi una que fue un planchazo en el área de Caupolicán. Un planchazo que llegó tarde, no sé con quién. Fue muy fuerte y se la pincharon y expulsado. Después hubo uno que agarró de la camiseta a otro gallo, que él era la segunda amarilla, también lo expulsaron. Después, una en Iquique, o no sé, en Iquique, en el norte, en Antofagasta, no sé dónde era. No, en Iquique no puede haber sido. En Antofagasta, como que se tiró dentro del área, parece que fue por simular o por. No sé. Pero todas las expulsiones de Falcón en general son bien evitables, y eso comparto con el Bichibori. Porque ya Falcón tiene que ser el. Sobre todo en esta defensa, donde, bueno, el Torto Paso, donde está. Acompañado de Saldivia, él debiera poner la cuota de cordura y de experiencia. Y la expulsión del otro día fue totalmente de un inexperimentado. Entonces, por eso yo creo que se aceptan las críticas y ojalá el Lucho Reyes dice: Mira, Maximiliano Falcón se ha perdido 16 partidos en 3 años y medio por suspensiones, ya sea por tarjeta amarilla o expulsión. 125 partidos, 6 expulsiones más una en amistoso y 42 amarillas, una en amistoso. Vamos a ver los comentarios que tiene esto. ¿Para dónde nos fuimos? Nos fuimos por otra página. Ah, la vamos a ver esta ya, a ver, compartir esta página. Aquí están los comentarios de Pato Yaña, entonces que se quede calladito. Es que sabéis que esa es otra cosa. Uno tiene derecho. Yo aquí estoy con Pato Yañez. Yo también he sido súper crítico cuando, por ejemplo, empiezan a comentar los jugadores que uno vio jugar. Y comenta Pato Yañez que uno que no finja. Y dice, Pato Yañez, yo te vi jugar. Que Pinilla diga que no sé, que hay que estar tranquilo para. No sé, ya, Pinilla, yo también te vi jugar. Que el Mago Valdivia diga que hay que ser más inteligente, pero el Mago Valdivia, yo te vi jugar. Y así con todos los jugadores. Ahora va a venir el Nico Page seguramente a decir que hay que ser más sobrio, más ordenado. Y no sé, todos los, el Vichy Borja también lo vimos jugar. No sé qué más está comentando que digamos. Pero uno tiene derecho ya desde otra posición. Uno tiene derecho. Y lo que pasa, quizás algunos saben aquí, pero uno como hijo hace cosas y como padre tiene que decir otras cosas, que pero no le pueden después enrostrar. Oye, pero tú cuando chico hacías lo mismo. Sí, pero ahora estoy en otra función, pues muchachos. O sea, algo he aprendido, pues, entonces estoy en otra función. Son expulsiones tontas, falta que se pueden evitar, pero es por su forma de juego más corazón que cabeza. Sí, pero creo que es parte de la... Exactamente, Vega hablando de simular, exactamente. Toda esa, o Pato Yáñez también hablando de simular y todas esas cosas. Pero está bien, son otras funciones. Rafael Olarra, Dante Poli. Claro, Dante Poli hablando que... Dante Poli, ustedes no lo vieron jugar. Yo lo vi jugar, Dante Poli era muy bueno cuando chico. Era muy bueno, zurdito, muy... Era bueno, era ordenadito, era alto para ese momento, era muy bueno. Rafa Olarra nunca me gustó, pero tiene un prototipo de juego que también es útil. Pero claro, cuando comenta, no sé qué comenta Rafa Olarra, no lo he visto comentar. Pero claro, Dante Poli no podría comentar tampoco de... No, pero como futbolista no era malo. Dante Poli tuvo algún problema. Es importante. Para los deportistas que quieren ser ahora, que el copete hace mal en todas las etapas de la vida, sobre todo en etapas tan tempranas. Entonces, creo que, no sé si será tan así, pero Dante Poli no, ahí falló, ¿no? Y sobre todo en esta época, Dante Poli no podría ser un jugador profesional porque hay que ser demasiado riguroso con esas cosas, con la salud, con las... Entonces, yo no entiendo la sabiduría de Basaure. ¿Sabes qué? Basaure, mira, esa y otro. Basaure... Yo no tengo registro, si te me decís de qué jugaba, cómo jugaba, no sé. Yo puedo inventar que jugaba de 6 Basaure, no sé de qué jugaba de central, no sé. No. ¿A dónde jugaba? ¿Palestino? La que dicen que es la Católica, no tengo recuerdos de Basaure. Me suena más como equipo de Colonia, no sé dónde jugó Basaure. ¿Cristian Basaure se llama? Vamos a ver. No le estoy faltando respeto con eso, le estoy diciendo que no fue un jugador, no sé, pues uno dice Claudio Borghi, extraordinario jugador, toda la cosa, el mismo Rafa Larra, seleccionado nacional, toda la cuestión. Me parece que, incluso le estoy tirando un piropo a Basaure, porque me parece que Basaure lo hace mucho mejor de comentarista. Lo hace bien, quizás también se lo está comiendo un poquito el personaje, pero no, pero me parece que dentro de todo está bien. Cristian Basaure nació en el año 81, es un ex futbolista chileno, jugaba de defensa, actualmente comentarista en TNT, al igual que Honorino Landa. Pero ¿cómo que al igual que Honorino? ¿En qué se parece, por favor, Basaure o Honorino Landa? A Pedro García, José Luis Sierra, ex alumno del Colegio Hispanoamericano, ya, ahí sí. Me estaba preocupando. Aquí están los clubes de Basaure: Fernández Vial, Magallanes, Puerto Montt, Palestino, Audax Italiano, Santiago Morning y Deportes La Serena. ¿Pero no jugó en Católica entonces Basaure? Yo pensé que era de Católica. ¿O este será otro Cristian Basaure? No, Cristian Basaure dice. ¿Y el Bárbale? ¿Será otro Cristian Basaure? No sé. Me entró la duda. Bueno, me entró la duda con eso, pero bueno. Ya, Cristian Basaure. Estas son las expulsiones, aquí está la cosa. Formado en Católica. El Beckenbauer de Palestino. Basaure era un gran jugador de banca. No sé, no vi jugar Basaure, pero ¿sabes qué? No lo critico por eso y creo que para ser un buen comentarista y para analizar bien los partidos no se necesita para nada haber sido un gran jugador. Quizás ayuda a ser un jugador, aunque hay muchos comentaristas que no han jugado a fútbol profesionalmente y son buenos comentaristas. Hay muchos entrenadores que no tuvieron experiencia como futbolistas profesionales y han sido buenos entrenadores. Lo mismo pasa con Basaure, me parece que está bien. Me parece que no hay que abusar del léxico cuando el léxico hay que pensar que son, que hay una persona que te tiene que entender y te tiene que escuchar también. Ya, esa teoría de la que hablan siempre son cosas abstractas, puro cuento adornado con palabras bonitas. ¿De qué teoría estás hablando, Felipe? ¿De qué teoría estás hablando? ¿Yo estoy hablando con palabras bonitas? ¿Adornando palabras con cosas abstractas? ¿Eso estoy haciendo yo? Bueno, me gustaría que hubiera... Fuyu el más completo y no jugó fútbol profesional. Mira, me gusta, a mí yo encuentro, yo creo que cuando hay sensateces y los periodistas y los comentaristas no se pasan de rosca y no tratan de meter, hacen esos diplomados por internet y tratan de meter esos conceptos en la cuestión, la teoría con la que Basauri intenta explicar el fútbol, no podría decir cuál es. No la podría decir cuál es. Dice, los comentaristas en Chile son malísimos comparados con los argentinos. Bueno, en la mayoría de las cosas relacionadas con el fútbol, los argentinos son mejores porque tienen mucha más experiencia. Yo también estoy de acuerdo con Fuyú. Ojalá que Fuyú no se le pase la rosca nunca y que mantenga ese perfil que está teniendo ahora. Y que en el fondo también, creo que Fuyú también tiene la cosa de, o sea, todo se tiene que complementar con un estudio permanente, yo creo que eso es parte de la cuestión. Y es lo que hablamos ayer de Claudio Palma, que lamentablemente él dejó de lado la actualización y se está notando. En general, los exfutbolistas son pésimos comentarios. Es que son dos pegas totalmente diferentes. Uno tiende a creer que porque uno estuvo, no sé, claro, pero por ejemplo, no sé cómo será en otros lados, pero es lo que se dice, un buen alumno no necesariamente después tiene que ser un buen profesor, ¿cachai? Son pegas muy diferentes, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, claro, de repente coincide y ayuda mucho, por supuesto, un gallo que estuvo dentro de la cancha y sabe cómo jugar y sabe la experiencia del camarín y sabe que, digamos, los momentos del partido y sabe qué es lo que hay que hacer cuando pasa una cosa, qué hay que hacer cuando pasa otra cosa, por supuesto ayuda. Pero si él no sabe transmitir eso, no sé, estoy pensando, no sé, voy a poner caso extremo. Por ejemplo, Alexis Sánchez, que debe saber muchísimo de fútbol, él debe saber, debe saber mucho de fútbol, debe saber dónde. O sea, qué es lo que pasa en los partidos, en qué momento hay que hacer una cosa, en qué momento hay que hacer otra. Pero no me imagino a él, digamos, sin un estudio previo, así como explicándonos a nosotros, que no sabemos nada, explicándonos eso. No me lo imagino, quizás sí lo puede hacer. Ahora, hay otros jugadores que tienen más verso y seguramente ayudan. Hay jugadores que uno los ve y dice, oye, este sería un buen entrenador. Sí, también, pero tampoco es una lógica. Por ejemplo, yo pienso, en su momento se pensaba, oye, Iván Zamorano, gran líder dentro de la cancha, capitán, no sé qué, este sería un excelente entrenador y toda la cuestión. Era como el equivalente al Nico Massú. Entonces, es que obviamente, o sea, Nico Massú, excelente entrenador. Iván Zamorano todavía no ha sido entrenador. Entonces, tampoco es una regla. Marcelo Espina fue un gran jugador y es un buen comentarista. Mira, muy bien, Pato. Estoy de acuerdo contigo. Los comentaristas argentinos son insoportables. Todos juegan a imitar a Pagani. Sí. Ya, sí, también puede ser. Sí. Lo que pasa es que nosotros, el rango de comentarista que uno maneja es muy poquito. Como los partidos los da todo el mismo canal. Y no hay mucho, y los otros canales no dan muchos partidos. En general, nosotros nos quedamos con Esqui Abacase, Manuel de Tesano, de Claudio Borghi, diciendo los que comentan. Y sería. Los que escuchan radios tendrán alguno de los de cooperativa, no sé, pero tampoco hay mucho comentarista, Pato Yáñez, dijémoslo en comentarista, sí. Master Life, ¿tienes algún contacto, algún correo de contacto? Sí, Master Life. Mira, te lo voy a escribir aquí para que tú me puedas escribir, no sé qué es lo que... Ahora, si quieres pedir algo o... A ver, te voy a escribir, no sé a nombre de quién va a salir eso, pero mi nombre es Javier Silva. Y mira, te lo voy a escribir en el chat Master Life. Ahí salió. Mira, sale con dos desde YouTube y desde Twitch. Mira, Barty de, mira, Bartichotto, mira, Bartichotto tiene, mira, estoy de acuerdo, Pancho Silva, de nada más. Bartichotto tiene lo de, sí, es muy preciso y yo creo que a él se le cree, no, es Bartichotto me gusta mucho, comenta bien lo que, claro, tiene algunas muletillas que siempre parten, no, sí, pero bueno, pero me gusta porque tiene el como que sale general, bueno, hay un lugar común en todo igual. Como que uno podría esperar lo que un comentarista va a decir. Pero creo que Bartichotto, sin ser como que te sorprenda en cada comentario, Bartichotto es bien sensato y sabe lo que pasa y sabe lo que... Eros Pérez, mira, me gustó esa palabra. Eros Pérez se lo comió el personaje. Efecto Claudio Palma. Yo estoy de acuerdo en que cada comentarista, cada periodista, cosas, tiene que tener, entre comillas, un personaje que es el que tiene que acentuar en algunos casos. Me parece que Eros Pérez, a ver, por ejemplo, si no estábamos en la estación Baquedano y teníamos que llegar a la Universidad Católica, Eros Pérez llegó hasta Unión Latinoamericana, me parece. Y ahí se dio cuenta que se le había pasado un par de estaciones. Y Pajaritos también, por ahí. Nos gusta Barty porque si decimos que no, Sam, no, que bueno, Barty, claro, que, no sé si, pero me parece que el cariño para Bartichotto y el respeto a Bartichotto me parece que es del Bartichotto comentarista, estoy diciendo, me parece que es más transversal. A Borghi me parece que lo tratan más como colocolino que a Bartichotto, siendo que Bartichotto es más colocolino que Borghi, pero lee bien los partidos Barty, quizás ayudó a ser entrenador. Mira, Bartichotto no tengo tanto recuerdo. De cómo era como entrenador, bueno. O sea, si salió campeón, algo tiene que haber hecho, pero no me acuerdo, o no sé si en esa época no había tantas conferencias, o en esa época no estaba tan, no sé, no estaba, algo pasaba. No me acuerdo tanto del Bartichotto entrenador. De hecho, me acuerdo más del Bartichotto jugador que del Bartichotto entrenador, y bueno, del Bartichotto comentarista más. Pero me parece que tiene que haber sido bueno, quizás a él no le gustaba tanto, no sé, ya estoy inventando cosas, pero no lo sé. Pero tienen razón, Bartichotto, para mi gusto, pregunta por Nico Perich. No lo he analizado tanto Nico Perich, cada vez que lo escucho me parece como que comenta más jugadas puntuales, que no sé, estoy inventando también. Pero no tengo como el ¿qué partidos comenta? Es que saben que para mí una cosa es estar en un panel de después del partido y poder decir alguna cosa, que durante el partido. Para mí, los que están durante el partido tienen una dificultad especial, que es tratar de aparte de explicar qué es lo que está pasando, tratar de decir qué es lo que podría llegar a pasar si pasan tales cosas. Y me parece que ahí Bartichotto, porque yo lo he escuchado en Radio Cooperativa, y Bartichotto anda bien. Pero Nico Pérez, no sé si le ha tocado, quizás sí, quizás no sé si le ha tocado comentar. Ah, en Star Plus dice, creo que lee bien el partido, pero su expresión no es la mejor, aún habla como futbolista. Bueno, Felipe Gatica, tú estás al borde de un problema, estás al borde de no sé si el clasismo, de la futbolistafobia, no sé, estás cerca de eso. Sí, hay que trabajarlo. Sí, es verdad. Hay pocos futbolistas que uno siente que con lo que tienen actualmente podrían llegar a comentar. Por una cosa, me imagino que por una cosa de cantidad y calidad de educación. Hay algunos que se pasan de rosca, por ejemplo, Marcelo Díaz también. Está totalmente pasado de rosca. Totalmente pasado de rosca. Pero ¿quién habla así como quién declara bien? En Colo Colo, Emiliano Amor, un caballero, gran léxico. Me parece que ayuda también que él aprovechó la educación gratuita de Argentina, de calidad. Vicente Pizarro habla poco, pero se nota que habla bien. A ver, pasamos por atrás. Cortés no, Opaso no, Falcón. Falcón sí, también, anda bien Falcón. A Saldivia no lo he escuchado tanto. Eric Bimber, no lo he escuchado tanto. Esteban Pavés, sí, está sobre la media. César Fuentes, no lo he escuchado. Arturo Vidal, muy bien. Miren lo que estoy diciendo, Arturo Vidal, muy bien. Él podría perfectamente ser comentarista de televisión, de radio, de lo que quiera. Él podría hacer lo que quiera. Leonardo Gil, muy bien. Marco Volados, muy mal. Cristian Zavala, muy mal. Guillermo Paiva, no lo he escuchado. En la banca está Moya, no lo he escuchado. No sé qué me falta. No sé qué me falta. Pregunta Franny, ¿qué opina de los comentaristas de la Bio Bio? No escucho la radio Bio Bio, no sé por qué. No sé quiénes son los comentaristas de la radio Bio Bio, no lo sé. No, 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 esa radio no la tengo en mis. Peluca Falcón y Saldivia declaran bien. Los uruguayos también tienen buena educación. Muy bien, Roberto Vargas. Peluca Falcón lo he escuchado varias veces y me sorprende. A Saldivia no lo he escuchado tanto. Pero no me extrañaría que lo hiciera muy bien. El que sí me sorprende, pero para bien, gratamente, es Emiliano Amor. Gran educación, gran léxico. Su tono, sus palabras. Todo bien, Emiliano Amor. Muy bien. Me encantaría ser amigo de Emiliano Amor. Así que, Master J, si me quieres, si me pediste el mail para hacerme amigo de Emiliano Amor, mándame el mail nomás. Listo. Eso sería todo. Ya. Había otras noticias que aquí vamos a compartir una última cosita. Dice que Carlos Caselli le teme a la mano negra de con la Conmebol y la Libertadores. Ya, paren con esta cuestión, compadre. Paren con esto. Paren con esto. Yo a Carlos, yo tengo tantos sentimientos encontrados con Carlos Caselli porque reconozco que es un personaje histórico y uno de los mejores jugadores de Colo-Colo y toda la cosa, pero hay cierto. De repente sale con ciertas cosas y mi experiencia personal con él fue tan mala, quizás está viendo, pero no sé, pero me parece que a ver qué dice Carlos, porque mire, estoy totalmente prejugando, a ver qué dice. Carlos Caselli explica que el fixture de Colo-Colo en Copa Libertadores no es el ideal, ya que remata ante Cerro Porteño en Paraguay, lo que le genera suspicacias. Ay, pero qué suspicacias le va a dar Felipe Escobillana, ¿qué dice? Aquí está Carlos Caselli con Arturo Vidal en su gol. Tengo una foto con Carlos Caselli también. Dice que Carlos Caselli habla sin pelo en la lengua. Y no es un problema político esto, Felipe Gatica, no es un problema político. Para nada, para nada. Dice que a poca hora del debut de Colo-Colo en la fase de grupos, el mayor ídolo en la historia del club asegura que el cacique debe asegurar los puntos en casa. Esto debido a que no le gusta el calendario que debe afrontar el elenco de Jorge Almirón. Tengo problemas con el fixture por los dos últimos partidos. El gerente cuenta que si bien es fútbol, yo pienso que Colo-Colo en Chile debería ganar a Cerro Porteño de Alianza y pelear con los brasileros. El problema es que juega los últimos dos partidos de visita ante Alianza y Cerro Porteño. ¿Cuál sería el problema? ¿Y por qué cuando hemos jugado de local? No pensaste que la suspicacia era a favor de los chilenos. Ahí es donde se detiene para pensar que al equipo de sus amores. Ahí es donde se detiene para pensar que la Conmebol puede perjudicar al equipo de sus amores. ¿Por qué te hace pensar eso, Carlos Caselli, por favor? Y si Colo-Colo no llega clasificado a ese último partido, ¿qué árbitro nos van a poner? Me parece. Es que este video es el que está haciendo que el internet bote ya. Me parece que Carlos Caselli vivió una época en que, claro, seguramente le robaron. Sí, lo voy a decir así, seguramente le robaron. Ahora siento que cada vez que pasa más el tiempo, me parece que ese robo se adorna de más robo aún. Y todo fue robado. Todo fue robado. Entonces, mi pregunta es. Si Independiente robaba las Copas Libertadores, ¿por qué no tiene en vez de no sé cuántas tiene? 14.000, ¿por qué no tiene 28.000 Copas Libertadores? ¿Por qué ganó un equipo de otro? ¿Por qué ganaban equipos? No sé. Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Lo mismo que pasa con Colo-Colo. Oye, Colo-Colo está arreglando todos los partidos y todos los árbitros hacen lo posible para que Colo. ¿Y por qué Colo-Colo va a sexto lugar y no va a primero si todos los árbitros le regalan todo? ¿Eh? ¿Y por qué no ha salido 55 veces campeón si siempre le han regalado todos los partidos? ¿Por qué? Entonces, entiendo a Carlos Caselli que el año 73, y saben que yo vi el partido del año 73 y me parece que sí, hay jugadas puntuales que se cobraron mal. Me parece que sí. Pero esto es lo que voy a decir ahora. Independiente tiene 7, pero el 73 hay que admitirlo, fue raro. Sí. O sea, sí, y si encontramos también la Copa Libertadores del 50, aunque que no hubo, no sé, la Copa Libertadores del 81 también va a tener un cobro raro a favor de un equipo grande. Y también si vemos el partido Colo-Colo con Everton, también hay un cobro raro a favor de un equipo grande. Y si vemos el partido de San Luis de Quillota con, no sé con quién juega, con San Felipe, también van a ver que en el primer tiempo hay un cobro muy raro a favor de San Felipe, que era el local. Y también van a ver que en el partido de Iquique con no sé quién, Iquique, bueno, le cobraron un lateral que no era lateral. Y todas esas cosas. Pero vivir de eso, vivir de eso. Yo les voy a decir algo que le digo a los niños cuando me toca ser entrenador de los equipos infantiles. Y veo que los niños, y con esto terminamos, y veo que los niños empiezan a reclamar porque el árbitro les está robando. Estoy hablando de niños de 10 años, 9 años, que empiezan a reclamar que el árbitro está comprado. Eso se lo escuchan a los papás. Que el árbitro está comprado, que esta cuestión el árbitro le está robando. Entonces yo les digo a los niños. Mira, niño, el árbitro se equivocó una vez. Estamos de acuerdo, se equivocó. Debería haber cobrado una cosa y cobró la otra. Pero ustedes, el equipo de ustedes, y tú particularmente, te equivocaste en el partido 18 veces. Diste malos pases, te perdiste un gol solo dentro del área, diste un pase para atrás que no tenías que dar, sacaste mal un lateral, todas esas cosas. Y porque te equivocaste 18 veces, tú te sientes con el derecho. ¿O acaso crees que alguien podría decir que tú estás comprado porque te equivocaste 18 veces en el partido? Eso es porque tú eres malo, cabro chico. Eres malo.
Relateando la mañana. Relateando la mañana.